¿Es profana la escena del entretenimiento moderno que se promueve en las iglesias? Definitivamente. Porque es una cultura anti Dios, antimoral, anti autoridad, que tiene cada vez o que viene cada vez con mayor fuerza en estos últimos tiempos. Anti Dios, antimoral, anti autoridad. No hay discernimiento entre lo sagrado y lo profano. De modo que las formas de entretenimiento del mundo se traen a la iglesia, se importan a la iglesia para la alabanza a Dios. Como no hay discernimiento de una adoración en espíritu verdadera, una adoración verdadera en cuanto a la palabra del Señor, entonces es lo más natural, si no hay discernimiento, que se pueda tomar de las cosas del mundo para traerlas a la iglesia para la adoración a Jehová. El culto moderno es una identificación artística total que va con esa cultura, que es contraria a la exhortación que hace el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amados hermanos, como esto es un tiempo de discipulado e instrucción, yo puedo hacer algunas referencias incluso personales, ¿no? Antes de ser pastor fui músico. Primero fui un músico secular del mundo. Me convertí a Cristo, al Evangelio, y lo primero que hice es encajarme en el grupo de adoración y alabanza de una iglesia local. Y aunque tenía ya ese una claridad en cuanto a esto, no pasé mucho tiempo en que quise hacer lo que hacía en el mundo dentro de la iglesia. Es decir, lo que me satisfacía en cuanto al mundo, en esa parte que tiene que ver con la música, lo quise reproducir en la iglesia. Y como no hay cuidado pastoral, no hay palabra, entonces, bienvenido lo que mejor pueda hacer, funcione lo que mejor funciona. No, ustedes pueden recordar muchas cosas tal vez que hayan vivido o pasado, pero a mí me tocó experimentar eso, no de otros, sino de mí mismo. Desconocimiento de la verdad de las escrituras. Entonces, si funcionaba en el mundo, bueno, funciona en la iglesia. Saquemos esos himnos aburridos que no llevan a nada y pongamos algo que sea más, vaya más de acuerdo con lo actual, lo cultural, lo moderno. La necesidad de distinguir entre lo sagrado y lo secular, o entre lo sagrado y lo profano, o lo que es espiritual y lo que es del mundo, siempre ha sido un principio rector para los creyentes. Ese discernimiento, distinguir lo que es sagrado y lo que es secular, lo que es del mundo. Lo que es sagrado de lo que es mundano, lo que es espiritual, lo que es del mundo. Esto siempre ha sido una norma, un principio rector para los creyentes. La cultura de la casa de Dios ciertamente debe de ser de gozo y, sin embargo, al mismo tiempo, debe honrar los valores reverentes de una adoración bíblica. Es verdad, manifestamos gozo, alegría en la presencia del Señor, pero sin atravesar esos límites que nos marca la moral bíblica. La moral bíblica y esos valores reverentes de una adoración verdadera. Hasta la década del 60, la mayoría de los evangélicos creían que la iglesia y el mundo representaban estándares y estilos de vida y gustos opuestos. Eso es lo que muchos evangélicos de estos tiempos tenían claro. Esto es de la iglesia, esto es del mundo, y no había problema. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la cultura, los estilos de vida y muchas cosas, las iglesias comenzaron a no tener esta distinción tan clara. Pasó el tiempo y comenzó a confundirse y a mezclarse estas cosas. El culto espiritual era sagrado y especial y no debía confundirse ni mezclarse con las cosas seculares y así no contaminarse. Todo cristiano serio podía discernir que el emplear para la adoración a Dios algo relacionado a la cultura alternativa que promovía sexo libre, impiedad, drogas, orgías, excesos emocionales era pecaminoso. Por lo tanto, por mucho tiempo se rechazó la ayuda del atractivo carnal del entretenimiento emocional para confiar en el poder de Dios. Con el paso del tiempo, Los nuevos estilos en la adoración fueron tomando las numerosas iglesias nominales y superficiales, con sus evangelistas internacionales y famosos y sus grandes movimientos juveniles. Poco a poco fue mermando eso, de tal manera que ese discernimiento fue desapareciendo. Comenzaron a tomarse estos estándares que promovía la cultura del mundo. Y yo creo que es clave el año que el autor Peter Masters expresa en el libro, porque prácticamente a partir del 60 hubo esta oleada de una nueva cultura, ¿no? Se relacionaba mucho con la música, libertad en cuanto a la sexualidad, el uso de drogas, esos años 60 en adelante, ¿no? Los hijos en contra de la autoridad de los padres, de tal manera que comenzaron a adoptarse ciertas cosas del mundo y se las fueron llevando a la iglesia. Llega un punto en que ahora no hay un discernimiento para estas cosas. Allí hablar de esto, hermanos, si tuviéramos aquí a los jóvenes que promueven estos grupos juveniles detrás de todos estos movimientos culturales del día de hoy, tal vez nos van a decir que nosotros estamos ignorando el potencial que puede haber en la cultura el día de hoy en la iglesia. La iglesia, recuerdo cuando interpretábamos todas estas canciones de este grupo Hillsong, y luego salió a flote todo lo que había detrás de este movimiento mundial juvenil que giraba en torno a la música y la alabanza. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo poco a poco fue tomando las iglesias más frágiles doctrinalmente y quitando todo discernimiento para saber qué es sagrado y qué es del mundo? Segunda carta a los Corintios 6, 14 en adelante. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial, Satanás? ¿Qué parte o qué acuerdo puede haber entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Este pasaje muchas veces se lo ha usado para la cuestión del yugo desigual entre parejas, pero la aplicación principal, o a donde apunta el pasaje, es precisamente a no hacer ese discernimiento entre lo que es espiritual y lo que es profano, entre lo que es de Cristo y lo que es de Satanás. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando observamos todas las clases de normas levíticas que había en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, detrás de todo esto, mis hermanos, lo que Jehová quería hacer es que el pueblo entendiera que ellos no son del mundo, que fueron un pueblo que Dios separó para sus propósitos. Todas las cuestiones de los alimentos, las bebidas, los días, es para que la gente, el pueblo judío, entienda que era el pueblo escogido por Dios. Y que como pueblo escogido por Dios, tenía que haber una diferenciación en cuanto a los demás pueblos del mundo. El Señor llamó, desde un principio, usted sabe, a Abraham. ¿De dónde lo sacó Abraham? De la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Era necesario salir del estándar del mundo para que el Señor pueda mostrarle a Abraham sus propósitos. Hay muchos hoy en día que han olvidado que el padre de los fieles, Abraham, fue llamado a salir de la cultura de un mundo pagano y vivir la vida de una manera totalmente distinta para el Señor. También se olvida que los hijos de Israel en el desierto fueron severamente juzgados por querer volver a los alimentos de Egipto, aunque estos no fueran intrínsecamente pecaminosos, porque Dios les había provisto algo especial. Acuérdense ellos, no pasó mucho tiempo en que reclamaban regresarse al Egipto. Allá teníamos los ajos, las cebollas, la comida, y aquí ¿qué tenemos? esta comida insignificante, haciendo referencia al maná. No entendieron ellos. Ellos no entendieron que Dios los estaba diferenciando de los demás pueblos de la tierra. No entendieron y por eso anhelaban en su corazón regresarse a Egipto. Desde los primeros tiempos el Señor ha estado enseñando a su iglesia a ser un pueblo distinto. Bajo la ley de Moisés, al pueblo se le enseñó de muchas maneras a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es limpio y lo que es inmundo, aunque eso significaba la prohibición de muchas cosas que no eran inherentemente malas. Para enseñarles la distinción, la ley de distinción y separación. Recuerden que ellos no podían comer, por ejemplo, chanchito, ¿no? A nosotros hoy en el nuevo pacto nos dice, dale gracias al Señor, no tengas problemas con tu conciencia. Dios lo ha creado todo para nuestro provecho y alimentación. Así que si puede servirte, hazlo. Pero ahí viene lo que estamos viendo en Romanos, ¿no? Si hay un hermano más débil, por el hermano más débil, abstente de tu libertad. Pero ellos tenían todas estas leyes, todas estas normas para enseñarles esa distinción. Y ellos no, la nación de Israel no entendió, no comprendió esto. Los cristianos han creído tradicionalmente, como dijo Pablo, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se ha hecho, como iglesia en el tiempo de hoy, ¿no? Algunas palabras gloriosas al final de la profecía de Zacarías hablan en sentido figurado de la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento y cómo incluso las bridas de los caballos llevarán las palabras santidad al Señor. O sea, seremos todos apuntando, ¿no? Yendo a un solo objetivo, santidad al Señor. Y las ollas en la casa serán como sagrado, como los tazones delante del altar. Nada profano invadirá, ya sea que consultemos el Antiguo o el Nuevo Testamento, en la adoración se exige pureza, santidad, separación del mundo. Debe haber una marcada distinción entre lo sagrado y lo secular, donde quiera que la cultura de este mundo sirva y represente distintivamente la vida carnal, debe ser rechazada por los creyentes. ¿Por qué una iglesia querría incrementar su instrumentación tradicional y habitual y cambiar su estilo de adoración? ¿Cuál es su propósito y qué se conseguirá con todo esto? ¿Por qué una iglesia quiere recurrir a esta clase de cosas, ¿no? Hoy no hablamos tanto de adoración congregacional, sino más bien de grandes grupos musicales, grandes coros de voces y enormes sinfonías con muchos instrumentos y ambientación de sonido. Eso es lo que muchas personas quieren el día de hoy. ¿Usted puede notar eso, mis hermanos? Más de algunas personas que han entrado a nuestra iglesia han visto lo que hacemos, pero no están buscando estas cosas. Cuando ellos ven una alabanza que no está de acuerdo a sus estándares, como lo ven en otros lados, no, se van. No pasa mucho tiempo y no les llama la atención eso. ¿Por qué? Porque están bajo esa mentalidad de buscar lo externo. Y no hay entonces ese discernimiento. Aún más si la iglesia entona himnos. ¿Qué otro tipo de música? Cada vez que promueva más el movimiento del cuerpo. Eso es lo que la gente busca hoy. Eso es lo que la gente quiere. Muchos se argumentarán diciendo que todo esto es necesario para la generación presente de cristianos. Hay que traerlos, hay que evangelizarlos, crear ese ambiente, ¿no? Es lo que atrapa, evangeliza. Vamos a evangelizar. A ellos les encanta el reggaetón, llévales reggaetón para evangelizarlos. Era un pensamiento ilógico a la luz de las escrituras. Por eso hablamos siempre de pragmatismo. O sea, se toma algo del mundo porque funciona. Pero la pregunta es, ¿va de acuerdo la verdad de las escrituras? Muchos podrán argumentar y decir eso. No, es que tenemos que modernizarnos, ¿no? Tenemos que hacer las cosas pensando en atrapar a las personas para Cristo. ¿Funciona? ¿Va de acuerdo con la escritura? ¿Va de acuerdo con lo que el Señor habla en su palabra? ¿Acaso el evangelismo no es arrepentimiento y fe? ¿Eso no es lo que predicó Pablo? ¿Eso es lo que Pablo no habló cuando estuvo frente a gobernadores Tanto así que un gobernador dijo, Pablo, por poco más me persuades. Salió espantado otro porque le habló del juicio y le habló del discernimiento que trae la palabra de Dios, el dominio propio. ¿Por qué entonces usar lo que funciona dejando a un lado lo que es bíblico o lo que establece la palabra? Finalizando esta sección que hemos visto de la adoración verdadera y sus desviaciones. Las tres desviaciones descritas, es decir, una adoración estética en vez de una adoración espiritual, una adoración extática de emociones en vez de una adoración racional del conocimiento, y una adoración mundana o profana en vez de una adoración santa, reverente. Las tres desviaciones descritas en estos artículos contradicen principios cruciales recuperados en el resplandor de la luz del Nuevo Testamento que brilló tan intensamente en la época de la Reforma. La adoración debe ofrecerse en espíritu y en verdad, y no mediante obras de habilidad o arte. La adoración debe ser dirigida desde el entendimiento, siendo nuestro gozo una respuesta a las cosas que apreciamos sinceramente, no un gozo falso generado y alimentado por medios externos o físicos. La adoración debe mantenerse distinta de la cultura mundana decadente y sin Dios. Estos principios nunca deben ser descartados o entregados. Como adoramos no es un accidente de la historia, sino la aplicación de principios. No es una cuestión de cultura ni de generaciones, sino de obedecer y agradar a Dios Padre, a quien se dirige el culto, a Dios Hijo en cuyo nombre se ofrece, y a Dios Espíritu Santo. Hasta ahí.